Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game.
Es un placer recibir a Gonzalo Frasca, catedrático de videojuegos de la ORT, máster en ciencias de la información y tecnología y licenciado en ciencias de la comunicación, para hablar de videojuegos específicamente. Y mientras lo presentaba me estaba acordando de cuando yo tenía, yo qué sé, 14 años, y con mi gran amigo, que hoy en día es un gran diseñador industrial, Andrés Parallada, hacíamos nuestros propios flippers.
¿No? Es verdad.
Utilizando la inventiva y un bochón, una bolita bochón, como se la conocía comúnmente, que era lo más pesado que podías poner ahí. Y cómo, de pronto, siendo de una generación de la que todo era importado, todo venía de afuera, ¿verdad? Se fueron levantando diferentes personas que fueron adquiriendo los conocimientos para hacer algo hecho en Uruguay, para el mundo.
Sí, bueno, ahora que decís lo del flipper, yo particularmente soy la única persona que conozco que tiene un flipper en el living de la casa. Así que
¿cuándo me invitas?
Cuando quieras.
¿Qué lugar ocupa para en esa casa?
En la entrada. Entrada sí está el flipper.
Pero es tipo decoración.
No, para jugar.
Claro.
No, ¿cómo para decoración?
No, digo, capaz que tenías uno que para vos significaba algo.
Es como tener una cancha de fútbol para mirar el césped. No.
No, porque yo me voy a poner al lado de Gonzalo. El que se tiene la posibilidad o ha logrado comprarse un flipper, quiere tener más para empezar, ¿no?
Bueno, yo tengo uno prestado porque no tenía dónde ponerlo, entonces lo tiene un estudio de videojuegos amigo. En algún momento les voy a caer y hacer recordar. Ya se lo presté hace como 10 años.
¿Cuál es el flipper que tenés?
Tengo los dos mejores, mal, no los dos mejores posibles, pero están en el top 5. En casa tengo el Indiana Jones,
bien,
que es muy bueno. Y después el que tengo prestado es el Arma Mortal 3.
Bien.
Otro clásico.
El que eran unos flippers que estarían a medio camino con el videojuego, en realidad.
Bueno, empezó esa tendencia. Creo que el Arma Mortal o el Indiana, uno de los dos, es de los primeros que tiene voces digitalizadas. El Arma Mortal tiene a Joe Pesci joven comparado con el irlandés ahora que está bastante más baqueteado.
Sí,
pero hablando. Y eso fue una época que justamente, bueno, el final de la época de oro de los flippers o los pinballs, que empezaron a sentir mucha competencia de las maquinitas de los videojuegos. Esto es a partir de finales de los 70, principios de los 80. Estos dos flippers son de los 80. Y entonces empezaron a tratar de copiar algunas cosas, incluir algunos minijuegos, poner algunas pantallas. Y no les salió bien, obviamente.
Muy rústico todo, además.
Sí, pero igual los juegos, o sea, igual los juegos de esa época son los más codiciados por los coleccionistas, y son realmente muy buenos. El flipper es una lástima, o sea, pasó una cosa media trágica, que fue que una empresa fue comprando a todas, Williams fue comprando a todas, y ella a su vez fue comprada por una empresa de máquinas tragamonedas de casinos. Y en un momento los de casinos dijeron, no, da mucho más plata de casinos, y mataron la industria del flipper. O sea, no era que no fuera rentable, sino que para la empresa más grande era menos, y como esa había comprado todas las demás, entonces que de las tradicionales quedó Stern.
Sí, había tres grandes empresas, y una que había entrado después eran Bally, Stern y Williams. Era Williams, ¿no?
Sí,
que Williams tenía los mejores flippers porque eran, claro, en puntita.
Sí, sí, Williams fue lo que fue comprando a todos y después quedó, y ahora Stern sigue sacando algunos flippers, incluso en formato más pequeño. Y bueno, si alguna vez alguien va a San Francisco, en un poquito lejos, como media hora de San Francisco, hay un museo del flipper en el cual creo que costaba $10 la entrada, y tenés todo el día la historia del flipper. Vamos a flippers con casi un siglo de construidos hasta los últimos hechos, y todos libres, o sea que podés pasar jugando
todo el día.
Pero hay alguien que dice acá que tiene un conocido con más de 20 flippers en la casa y que todos funcionan. Igual. No es el museo, pero pegan el palo.
No, es que ese es el sueño del pibe. Cuando uno se pone
cincuentón,
hay mucho gringo. En Estados Unidos es mucho más fácil. Acá lo que pasó es que, por lo que me dijeron, las salas de maquinitas vinieron extranjeros y compraron para volver a traer los pinballs, y se los llevaron a reparar y vender en Estados Unidos. Pues bueno, cada aparato de esos hoy día, en Estados Unidos puede variar su precio entre $13,000 y $6,000-$7,000, o sea, uh-huh, es un, uh-huh, una cosa media de lujo.
Ahora, estamos hablando de un poco de los principios de lo que sería, uh-huh, la entrada del videojuego. Yo recuerdo un videojuego, había dos, que en un momento se despegaron de lo que eran los videojuegos tradicionales. Nosotros, uh-huh, estábamos acostumbrados al Crazy Climber, al Pac-Man, a, yo qué sé, al Asteroids, uh-huh, ¿no? Todos esos juegos tradicionales de salas de juego. Y aparece un juego que tenía dibujos de Disney, no sé si te acordás, el Dragon's Lair, de
Don Bluth.
Que eran... Era, a nosotros nos dejaba sorprendidos, porque estamos hablando de una época de píxeles con dibujitos animados. Digo, ¿cuándo empieza realmente a cobrar fuerza el videojuego, además, a nivel doméstico, más, uh-huh, allá del TV Game, más allá del Atari?
Bueno, justamente, o sea, la primera introducción de los juegos, eran muy caros para tenerlos en la casa, entonces las primeras maquinitas con sus salones eran de los años 70, si bien la primera consola de videojuegos es del año 72. Yo nací en el 72, así que tienen la misma edad que yo. Y, pero no pegó tan fuerte. Recién es a partir de los 80s, cuando, bueno, con el Atari y con después Nintendo, donde empezó a afianzarse más la idea de tener videojuegos en domésticos. Pero bueno, antes estaban las maquinitas, que eran como calculadoras con algún juego. Muchos de ellos, a nivel de juego, de calidad de juego, eran bastante malos, pero era como la gloria, claro, tenerlo en la casa, ¿no?
Y ya en esa época había una lucha padres-hijos por el abuso y
exceso. Eso desde las cavernas. No te quedes demasiado al lado de la fogata, hijo, porque te va a hacer mal. Los padres... A ver, yo voy a hacer un término técnico, tengo un doctorado. Hay padres pelotudos y padres más o menos...
Eso está en la tesis tuya.
Sí, la tesis mía está...
ese es el título.
Es el término. A ver, los padres nos angustia siempre y nos preocupa a los niños, pero desde la historia registrada, de los griegos para adelante, siempre las generaciones más viejas nos estamos quejando de los más jóvenes. Y por falta de conocimiento... Ojo, no quiere decir que cualquier cosa en exceso, digo, el chocolate, los videojuegos, la tele, Netflix, internet. Otra vez un alumno de un liceo me preguntó, ¿qué le digo a mi padre que se pasa quejando de que juego demasiado Fortnite? Y yo le dije, decirle a él que toma demasiado whisky. Y dijo, ah, sí, puede ser. Digo, todos cargamos con nuestras cruces, y ojo, no estoy dando carta blanca para que, como decía, en exceso todo es malo. Pero esa demonización de los juegos y eso, por suerte, ya ha ido pasando y ya vendrán otras cosas nuevas, ¿no? La gente le tenía miedo al vals, porque decían que los jóvenes bailaban demasiado juntos. Bueno,
perdón que te interrumpa, hay una crónica de la época de Gutenberg, uh-huh, cuando los libros, que no eran de uso popular, obviamente, porque no todo el mundo sabía leer y escribir, y la sociedad, vamos a decir, de los que podían llegar a utilizar estos libros, estaban horrorizados porque decían que se había terminado la comunicación.
Se acabó entre para las todos. Personas. Bueno, las primeras páginas del Quijote, si uno habla de justamente del miedo a la lectura, a las novelas, de caballería, y si uno reemplaza las tres primeras páginas del Quijote, en vez de novela de caballería pongo videojuegos, tenemos los mismos estereotipos, el hombre encerrado, a oscuras en su cuarto, que se le enfría la comida, que no tiene amigos, que está obsesivo, que se le seca la mente de hacer lo que hace, o sea, son las mismas cosas, no, nada, jugar, además jugar es
sano.
Es sano, es necesario, evolucionamos durante muchísimo tiempo para poder hacer.
Me escribe mi amigo Eduardo Fondebón, que dice, tengo el flipper de la Pantera Rosa,
¿vale? ¿Algo? Bueno, eso hay que ver, a nivel local, no sé, yo no soy, yo tengo esos dos y no estoy tan al tanto de los precios de venta, pero hay varias páginas web que siguen.
¿Qué pasa con la formación? Estamos hablando, uh-huh, de nuestros hijos y los juegos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la formación? Es decir, la relación joystick-pantalla, uh-huh, mente, uh-huh, atención, en lo que tiene que ver con el futuro del trabajo, por, uh-huh, ejemplo.
Bueno, yo les cuento lo que estoy haciendo yo con nuestro equipo de Dragon Box. Yo trabajo para un estudio pedagógico noruego que hacemos juegos para aprender matemáticas, y desde hace 4 años creamos un sistema nuevo que se usa en escuelas en Finlandia y en Noruega. Tenemos casi 20.000 escolares y que cubre todo el programa de matemáticas. Y estos niños, todo lo que aprenden de matemáticas es con videojuegos, con libros de cuentos creados por nosotros.
¿Solamente?
Solamente. Y les está yendo bastante bien, por suerte. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de... No es que les damos cuentos y juegos con la lógica de, uy, los nenes no quieren aprender, ¿qué les gusta? Caramelos, les damos caramelos, les doramos la píldora. No, usamos juegos e historias difíciles, complejas, que sean desafiantes, ¿no? El tema no es ser complaciente, sino entender la cabeza de un niño pequeño y irle poniendo desafíos cada vez más complicados. Los niños aprenden videojuegos muy, muy, muy complejos. ¿Por qué no podrían aprender matemáticas? Nosotros tenemos, por ejemplo, un juego que ya tiene varios años, pero que es muy conocido internacionalmente para aprender álgebra, que se llama Dragon Box Álgebra, que además si tienen tablets de Plan Ceibal lo pueden descargar gratuitamente acá en Uruguay. Y bueno, que en pocas horas un niño aprende cosas que normalmente llevan semanas o meses.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Porque, a ver, es bastante complicado de hacer bien. Están de moda los juegos y bueno, como decía, no es simplemente agarrar un tema y gamificarlo, como se le dice, sino, a ver, un juego, ¿qué hace un niño cada vez que encuentra una tecnología nueva? Un adulto trata de leer un manual, tiene miedo a apretar botones. Mete dedo hasta que pasa algo. Eso es lo primero. Eso que es la exploración, es el descubrimiento. Es así que evolucionamos. Por eso los niños tocan todo y a veces rompen cosas, pero bueno.
Perdón que te interrumpa. Hay niños, esto yo no me lo contaron, lo vi yo, que sin saber leer ni escribir, por imitación, buscaban en YouTube
sus programas
favoritos por imitación. Veían la letra, la copiaban hasta que se veían los backyard, digamos.
Mi hija pequeña, si bien formalmente no usó el teléfono, sigue sin usar el teléfono en realidad, pero se lo escondíamos. Un día mi padre, el abuelo, no sabía cómo mandar fotos por WhatsApp. Mi hija de 3 años se la agarró, le explicó y le mostró, solo de mirar, claro, de arriba del hombro, como lo hacemos nosotros. Los niños son muchísimo más inteligentes de lo que creemos, y esto no es una frase demagógica, lo digo en serio. Lamentablemente, los sistemas tradicionales educativos son bastante buenos en destruir la curiosidad. ¿Por qué? Porque el niño curioso es un niño, vuelvo a usar un término técnico, rompepelotas. O sea, es un niño.
Y ese es el que molesta.
Y claro. Entonces, esa fantasía es, bueno, el nene quietito y que aprenda. Y bueno, para aprender hay que investigar. Investigar es caótico. Jugar quiere decir, ¿qué pasa si hago esto? Voy a probar distintos escenarios. Y bueno, entonces el juego te permite eso. El juego hace varias cosas. Primero, te da feedback inmediato. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy haciendo unas cuentas, me mandan de deberes 20 sumas y yo me equivoco en la primera, lo más probable es que me equivoque en las otras 19. Pero en un juego, inmediatamente tengo feedback sonoro, auditivo, si me equivoqué, y me puede mostrar por qué, o si estoy haciendo las cosas bien. Entonces, no es que, yo recibo la nota dentro de una semana, sino que inmediatamente, y bueno, esa práctica me permite avanzar mucho más rápido. Pero después, no solo eso, sino que también crear mundos para explorar y experimentar. Uno aprende experimentando, uno aprende haciendo y probando cosas. Entonces, los medios digitales, y no solamente ellos, también, como decía la literatura, permite crear esos mundos virtuales y aprender dentro de ellos. No es nada nuevo, pero sí la ventaja es que ahora podemos hacerlo de una manera mucho más profunda y sin necesidad de tener expertos muchas veces guiando algunas de las actividades.
Esto podría ser una herramienta de mil usos, ¿no? Uh-huh. Educativa, como se ve en el exterior, como contabas tú. ¿Qué pasa con esa brecha generacional? Porque los niños y jóvenes están siendo educados por personas de otras épocas. Uh-huh. Incluso la preparación docente de las maestras y de los profesores de hoy en día sigue siendo un poco anticuada. ¿Qué pasa con esa diferencia generacional? Los niños uh-huh. demandan algo que los profesores y maestros hoy en día no están preparados para dar.
Bueno, hay varias cosas. Por un lado, la parte tecnológica, que la brecha de generacional tecnológica no me parece tan grave. Y bueno, el otro depende mucho también del contexto, de qué país estamos hablando, dónde estamos. O sea, es lo que decía. A nivel global, hay una la crisis educativa, que acá electoralmente se dice que no hay crisis educativa, no sé qué, pero eso es gente que claramente no logra ver. O sea, en Uruguay se piensa que la educación es solamente un tema logístico y político, ¿no? Y en realidad justamente la educación, el aprendizaje, más bien, es niños curiosos tratando de entender, y nuevamente, ¿cómo se entiende? Manipulando, tocando, haciendo, copiando, compartiendo. Nadie... es como si yo tratara de enseñarte a bailar, sentado en esa silla donde estás sentada, sin música, ¿no? Y con, no sé, por mensaje de texto. O sea, así es, por ejemplo, como se trata de enseñar matemáticas. Y no solo acá, digo, en muchos lados. O sea, y los docentes que tratan de salir de ahí, es un trabajo muchísimo, o sea, lleva muchísimo trabajo tratar de hacer actividades ricas y muchas veces no tienen el apoyo tampoco institucional. Entonces, creo que más que una brecha generacional a nivel, como decía, tecnológico, hay una cosa de entender que, digo, mi generación por lo menos cree que educar es poner a 30 personas al lente de una persona que habla. Okay. Y eso sirve para algunos, pero para la mayoría no.
Y eso hablábamos hoy con la psicóloga que viene todos los jueves. La falta de diversidad que hay para el abordaje educativo, ¿no? Uh-huh. Uno tiene variedad de historias de personas cuando se enfrenta a una clase. Hoy en día el sistema educativo no es por el profesor ni por la maestra, es por el objetivo del sistema educativo. No está preparado para abordar esa variedad de seres humanos que tiene enfrente. Por eso la discapacidad es difícil incluirla. Los niños con problemas de atención o problemas de sociabilización es difícil que se puedan incluir y terminan siempre como molestando ese ecosistema que se logra con la educación.
Pasa que al docente, a ver, se lo demoniza porque se le exige demasiado. Primero, o sea, tiene que hacer de todo.
Y no se le dan las herramientas tampoco.
Muchas veces no tiene el apoyo, no tiene la paga suficiente, no tiene la formación que necesitaría. O sea, hay muchas, y siempre es el chivo expiatorio, no solo en Uruguay, en la mayor parte de los países. Ahora bien, el tema de justamente la diversidad, hay un porcentaje de niños que se aprueba de balas y aprende más o menos en muchísimos ambientes, pero también hay que entender que la idea de que hay niños que son buenos para la escuela y no, puede decir muchas cosas. A ver, en matemáticas, que es lo que nosotros trabajamos, se ve claramente. Yo soy muy, o sea, Luis Suárez es mucho mejor que yo jugando al fútbol o cualquiera de nosotros, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea bueno en otros aspectos, ¿no? Sí. Y ya en matemáticas se suele ya decir, bueno, tal persona es buena para la matemática, mala para la matemática, y eso ya tiene un peso muy grande. Muchas veces los padres y los docentes inconscientemente, esto está muy estudiado, o sea, se transmiten su miedo a las matemáticas. Entonces, bueno, a ver, estamos hablando muy a nivel general de problemas justamente muy diversos, pero para atacar, como decías, el tema de la diversidad en el aula es entender... Primero que hay un tengo un colega que su mantra es los niños también son personas. O sea, recordar claramente que estamos hablando de personas y que estamos hablando de personas que no van a aprender algo complejo a menos que deseen aprenderlo, en el sentido más... O sea, yo no puedo obligar a alguien a enamorarse.
Generar la curiosidad.
Claro. Entonces, si yo, cada vez que soy curioso y que digo algo, te pongo un problema y digo, desde Bella Unión sale un tren y el nene levanta la mano y dice, pero los trenes no están andando y ¿de qué? Claro. Y te dice, bueno, pibe, no. O sea, bueno, nosotros, todo el sistema que hicimos es para esos niños. Para esos niños justamente que están tratando de usar el conocimiento y te dicen, no, en el mundo real esto no funciona. No, yo no voy a hacer como que aprendo y vos haces como que me enseñás. No, explícame para el mundo de verdad, ¿no? Y bueno, tenemos un poco eso, ¿no? Hay mucho ritual, mucha... y es muy complicado, o sea, en Uruguay pasa, y como insisto, esto nuevamente porque decir que es un tema global, porque en Uruguay tenemos una mentalidad muy pueblerina y inmediatamente nos ponemos a la defensiva y decimos, ay, estamos hablando mal de Uruguay, y Uruguay es hermoso y precioso y bello. Muchas veces la formación docente, por ejemplo, no se termina enseñando pedagogía de matemáticas porque los docentes llegan con tan mala base de matemáticas que ese tiempo se lo pasan enseñando matemáticas. O sea, para aprender la base.
Claro.
Y la pedagogía de matemáticas, o sea, es completamente distinto, o sea, saber jugar al fútbol que saber transformar a alguien en un atleta.
Le propongo ir a una pausa. Bueno, seguimos conversando con Gonzalo Frasca.
Dale, vamos.
Seguimos conversando con Gonzalo Frasca, catedrático de videojuegos de la ORT. Te mandan muchos saludos. Mucha gente esté felicitándote por los conceptos también que manejas con respecto al tema de la educación, que es uno de los temas claves, en lo que tiene que ver con los tratamientos que necesita el Uruguay y el mundo. En ese sentido, está buena la, la apreciación que
vos haces. Es un problema global. Tenemos que asumir eso.
Y llega acá un mensaje, Eugenio Gonzalo, ojalá pudiera intervenir en la reestructura y nuevo enfoque de la educación en Uruguay. Muchos saludos. Te manda Madelón y me da el pique para preguntarte, ¿te hicieron algún ofrecimiento alguna vez intervenir en política?
No, y tampoco me interesa, yo creo que mi aporte, lo que estoy haciendo ahora es, estoy muy contento con lo que hago, es el poder trabajar en el sistema educativo finlandés, que es uno de los más prestigiosos del planeta, y poder hacer cambios no triviales allá con nuestro equipo. No hay mejor trabajo en el planeta. Obviamente uno tiene su corazón y Uruguay, y obviamente me parece que está bueno que se quiera cambiar.
¿Hay terreno fértil para aplicar lo que hiciste o parecido allá, acá en Uruguay?
Algunas cosas. A ver, algunos de los juegos que tenemos, ya como decía, están disponibles con Plan Ceibal, y con Ceibal siempre hemos tenido muy muy buen entendimiento. En algún momento pensamos en hacer algún piloto con esto, pero bueno, justo surgió lo de Finlandia para nosotros y empezamos a... Nosotros somos un estudio bastante chico, ¿no? Ahora nos compró una empresa más grande que se llama Kahoot, que si tienen menos de 25 años capaz que lo conocen, una especie de juego de trivia, de preguntados que se usa en muchos lados. Claro. Yo no lo conocía.
¿De preguntados?
Se llama Kahoot. Es como un juego de preguntados, pero que podés editarlo vos. Y bueno, entonces juntos, ellos tienen un público global muy grande, y bueno, estamos tratando justamente no haya interés puntual en mucha gente. No, es uno de los temas. Pero en la... Así los pingos se ven ahí corriendo, y en la campaña la educación no fue un tema... Digo, estamos en un país donde renuncian al INED, la gente que tiene que evaluar cómo está el sistema educativo, porque se patean para adelante resultados para no eso es despreciable, no por un tema político de quién sea, sino que es importante tener en claro, estamos hablando del futuro de los niños. Entonces hay países que se toman el futuro de los niños más en serio que otros.
¿Y el nuestro?
Y el nuestro me parece, lamentablemente, y el que no le guste, yo creo que no nos lo tomamos suficientemente en serio. En las pruebas, no solo las PISA, pero las pruebas me remito. Si realmente fuera un tema que... Hay temas que no nos importan, ¿no? Las cárceles obviamente se importan muchísimo menos, ¿no? Miramos para el costado, pateamos la pelota, no sé qué. Y educación nos preocupa más que las cárceles, pero tampoco mucho más que otras cosas.
Sí, lo que pasa es que yo trato de puntualizar siempre, lamentablemente, para un lado o para el otro, la educación se ha tomado como una arena política, y no como lo que realmente es, ¿verdad?
Es
ahí donde cocinamos... donde se tiene que cocinar realmente la educación de los niños, que es el futuro de los niños y el futuro del país.
Tiene un componente político, pero no es el único.
Y mucho más importante también, el futuro del mundo.
Sí, tal cual.
Gonzalo Frasca.
Antes de decirlo cortito, te vas de viaje.
Me estoy yendo, sí.
Te vas con algo abajo el brazo, me parece, me imagino. ¿Abajo? Con algo a presentar.
La semana que viene voy a estar en la Fundación Telefónica en Gran Vía, ahí fue en Carral y Gran Vía. Siempre paso por el edificio, nunca entré, así que ahora voy a dar una charla allá con artistas. Bueno, hay una exposición retrospectiva sobre arte y la historia de videojuego, y hay un videojuego nuestro uruguayo en exposición. Y después en Barcelona, en un par de semanas, inaugura una muestra en el Centro de Cultura Catalana de Barcelona, el CCCB, otra muestra de videojuegos donde también tenemos juegos, así que para mí que llevo a España en el corazón, terminar la década exponiendo en Barcelona y en Madrid, es un sueño así.
Y bien merecido.
Felicitaciones.
A mí y al equipo y toda la gente que trabajó en esos juegos.
Gonzalo Frasca, catedrático de videojuegos de la ORT, máster en ciencias de la información y tecnología y licenciado en ciencias de la comunicación. Encantado de conversar contigo.
Gracias a ustedes.
Un placer.